Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Buenas tardes, gente. Un nuevo capítulo comienza acá en Geek Week. Ya, como de costumbre, estoy con los mismos de siempre. A mi derecha, Tomás. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien y nostálgico porque hoy día cerramos este ciclo, este especial de ya de tres capítulos de la, con la última fase del UCM, así que vamos con todo.
Sí, y como siempre, sentado al frente mío, Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día?
Muy bien, ansioso porque esta fase del UCM que vamos a ver hoy es mi fase favorita.
La fase favorita.
Favorita, sí.
Y lo dice con tono tétrico. Favorita. Bueno, chicos, para hacer una recapitulación, hemos estado dos capítulos hablando sobre el Marvel Cinematic Universe, el universo Marvel. Y hoy día se viene una fase especial, una fase que reúne nueve películas. Nueve películas, sí. Donde tenemos introducciones, donde se establece un momento de discordia generado después de del ataque de Ultron. Después del ataque de Ultron nace la fase 3 de Marvel.
Exacto, con los acuerdos de Sokovia también.
Exacto, así que...
Y eso ya. Que estamos contra el tiempo, sí.
Y eso, estamos contra el tiempo.
Sí, vamos a intentar hacer... Son muchas películas.
Pero lo vamos a hacer de fans para fans, así que Tommy, ¿cuál es la primera película que vamos a hablar hoy?
Vamos a empezar con Capitán América Civil War, del año 2016. Esta película nos establece un conflicto entre los Vengadores, nacido a partir de los acuerdos de Sokovia, y que Iron Man y Capitán América tienen dos visiones si firmar este acuerdo o no. Y acá se genera un conflicto y una película espectacular con la icónica pelea del aeropuerto.
Bueno, expliquemos un poco el acuerdo de Sokovia. Debido a los desastres que han ocasionado los Vengadores, el gobierno ya está...
Las Naciones Unidas,
más que nada. Sí. Está cansado de que los héroes no respondan ante estos desastres.
Sí.
Por eso, Everett Ross, el general Ross conocido por todos, instaura los acuerdos de Sokovia. Sí. Donde los héroes tienen que firmar para que se haga público su responsabilidad ante esto.
Sí, como para tenerlos controlados, para tenerlos con la correa, por decirlo así.
Exacto. No, y antes de mostrarnos bien los acuerdos, se ven escenas muy emotivas. Por ejemplo, yo me acuerdo la escena en que viene una mamá a hablarle a Tony Stark después de la charla.
Sí.
Y le habla que su hijo...
Estaba en Sokovia trabajando.
Y el hijo falleció y Tony Stark quedó muy dolido por esto. Y yo a Tony Stark no lo había visto como tan...
Afectado
por estas cosas. Y acá como que empaticé mucho más con el personaje.
Tocó el corazón de un hombre...
Frío.
Demasiado. De hierro.
De hierro.
Bueno, Civil War muestra por primera vez la división de los héroes del equipo de los Vengadores en dos bandos. Por mi parte, yo voy a dar el Team Iron Man. Pues soy el único de acá.
Y acá con Diego vamos a luchar por el Team Cap.
Van a decir 3 y 3. Bueno, el Team Iron Man se conformaba por Iron Man, Black Widow, Black Panther, War Machine, Visión y Spider-Man.
Spider-Man. Es como el as bajo de la manga.
Es la primera introducción que tenemos del amigable vecino al universo cinematográfico.
¿Qué entrada hizo?
Quitándole el escudo a un crack. Increíble. Ahora vamos con el team de los...
Bueno, el Team Cap está conformado por Capitán América, Bucky el Winter Soldier, Hawkeye, la Bruja Escarlata y Falco.
Y Ant-Man,
sí, que lo van a buscar.
Que hace una...
Sí,
Ant-Man. Su primer gran movimiento pasando a ser Giant-Man, o sea...
Sí, se luce.
Muy buena escena.
Bueno, a mí, en lo personal, la mejor pelea fue la del final. Cuando se enfrentan por fin ellos dos, claro, dando a entender que... Bucky había matado a los padres de Tony y el Capitán América, sabiendo esto,
intenta, aún así lo defiende hasta la muerte al Winter Soldier, a pesar de lo que Bucky había hecho. Bueno, sabemos que Bucky no tenía ninguna culpa porque le estaban controlando la mente, lamentablemente.
Sí. Sí, no, esa pelea yo la disfruté tanto cuando Iron Man estaba derrotado ahí en el suelo.
Cuando le entierra el escudo así en el núcleo.
Sí, no. Pero derrotado.
El momento más emotivo de la película, para mí, sin duda,
es la carta al final que le deja, porque le dice: cuando tú me necesites, yo voy a estar ahí.
Sí.
Independientemente de lo que pase.
De lo que haya pasado, yo voy a estar ahí. Sí. Y eso se ve más adelante, obviamente.
Sí. Pero, y repercusiones en el futuro.
Claro,
sí.
Pero como dice Thanos, no es tiempo de lamentos.
Hay que seguir.
Ahora pasamos a la segunda película de esta fase, que para mí es una de las mejores que nos mete en un mundo místico.
De mis favoritas.
Diego, ¿tú sabes de cuál hablamos?
Sí, sí. Doctor Strange.
Doctor Stephen Strange.
Una película...
lanzada el año 2016.
Sí, en noviembre, octubre, por ahí fue, si no me equivoco.
Octubre,
sí.
Interpretada por Benedict Cumberbatch.
Sí, no, el cast perfecto, hay que partir por ahí, el cast perfecto. Sí. El Benedict hace buena pega como Doctor Strange. Sí. Y el carisma que te entrega en la película es como...
Y Wong se roba la
película. Wong también, o sea...
Acá se muestra el camino del héroe. Un hombre como con la misma personalidad que Tony Stark. Uh-huh. Arrogante, un poco...
Soberbio.
Soberbio, conflictivo. Pasa a perderlo todo.
Sí, a pesar de una tragedia.
Para poder volver a tener sus manos, ya que él sufre un accidente que lo deja sin tener sus manos. Neurocirujano.
Perdón.
Él hace el camino, llega hasta la ancestral, que es interpretada de manera maravillosa por.
Kate Blunt, no, esa no, es la no, que hace de Hela.
Sí, ella es la que hace
de Hela. Esta es. Ah. Bueno, Tommy, búscalo, ¿quién es?
Sigamos ahí.
Bueno, Ancient One me encantó, la verdad.
Y también está Chiwetel Ejiofor, creo que se llama.
¿Ya?
Que interpreta a Mordo.
Sí.
Que Mordo en los cómics es villano.
Sí.
Acá lo hacen aliado, pero al final...
Se pinta como villano, sí. Y una escena de Mordo que me da bastante risa es cuando le entrega un papel a Doctor Strange, que decía así como una frase rara, así como en nepalés, y dice, ¿qué es esto? Es la clave del Wi-Fi. Mordo bien ahí. Pero ahora...
Dormammu...
A mí ese es el único punto bajo de esta película.
¿No te gustó el diseño de Dormammu? No,
me recordó mucho al... A Galactus...
De los cuatro fantásticos.
Sí. Dormammu es un personaje para desarrollar en esta saga.
Sí, es como ahora el gran villano que no era para una película sola, yo encuentro.
Yo aún tengo la fe en que esa forma en que vimos de Dormammu sea la forma que adopta en su propio mundo. Y que cuando ya vaya al mundo de Doctor Strange, al mundo de la Tierra, al universo normal, yo creo que ahí ya va a tener esa forma comiquera, con su cuerpo entero, brazos, piernas, toda la cosa.
Sería épico. Esta sería muy, muy épico.
Siguiente película.
Oh, aquí estamos. Guardianes de la Galaxia 2, o sea, volumen 2, lanzada en el año 2017.
Sí.
Esta película continúa las aventuras del equipo, pero... Sí.
Como de
esta
corrido.
Película continúa 2 meses después de la primera.
Inmediatamente. Y acá se intenta descubrir los orígenes de Peter Quill.
Sí.
Y en términos generales, una película buena. Pero los estándares de Guardianes de la Galaxia Volumen 1 fueron tan altos que no la pudo superar.
A mí, sinceramente, Guardianes de la Galaxia 2, yo la esperé bastante desde la primera película. Me gustó mucho. Y para mí, Guardianes de la Galaxia 2 no me defraudó. Me gustó la historia, me gustó esta relación que se produce entre Mantis, que la añadieron en esta película, y Drax. Me gustó la relación de reconciliación-odio entre Nebula y Gamora. La escena en la que Ego le dice a Quill que le rompió el corazón ponerle el tumor en la cabeza a su mamá. Sí. Esa escena es una joyita.
Y Yondu es sacrificio.
No, Yondu. Para mí, de las muertes más tristes del UCM, la muerte de Yondu. Y después el montaje de su funeral con Father and Son de Cat Stevens de fondo. Para mí es un 10.
Si te das cuenta, Yondu fue un personaje conflictivo en la historia de los Guardianes.
Sí.
Pero sí. Rocket da una frase que para mí es una de las mejores de la saga del infinito, como es conocida, las tres sagas de Marvel. Que dice, a pesar de todo, igual vinieron. Es porque, claro, te llena del corazón viendo el funeral de los devastadores, con los fuegos artificiales, con Sylvester Stallone.
Sí.
Y se puede apreciar el primer equipo de los Guardianes.
Sí.
El primer equipo.
El que Yondu era partido.
Sí, claro. De hecho, en esa escena, al personaje que interpreta Sylvester Stallone, le pregunta a uno de los guardianes antiguos, ¿nos defraudó, señor? Y Sylvester Stallone responde, no, nunca lo hizo. Mientras están en el funeral, no, fue, de verdad, fue muy emotivo. Y Yondu, lo único que yo quería ver a Yondu era con los Vengadores, pero no se pudo, ojalá.
Igual, sí, yo igual quería verlo. Bueno,
no, y era OP Yondu.
Sí.
Con su...
Yo quería ver a Yondu con Hawkeye ahí, a ver qué tenía mejor puntería. Sí.
Una escena entre ellos dos, estilo Pepper y Tony, así en sería épico. Bueno, esta película volvió a ser dirigida por James Gunn.
Sí.
Pero después entró en un conflicto James Gunn que da para otro programa.
Sí.
Sí.
¿Para qué vamos a adelantar detalles?
Siguiente película:
Spider-Man Homecoming.
Esta es la película más esperada.
Año 2017.
Por todos.
Sí, esta película...
La primera introducción de Spider-Man al UCM.
¿Fue en Civil War?
Bueno, sí, la segunda, perdón.
La segunda,
sí,
pero esa
primera,
es...
Pero por... Profundidad, primera... sí, con profundidad.
Exacto.
Claro. Acá en esta película nos muestran a Peter Parker que ha vivido su vida en Nueva York.
Sí.
Mostrando los acontecimientos de la primera Avenger. Esta película a mí me gustó. Me gustó... no es la mejor para mí. No es la mejor. No. Sin duda es Spider-Man 2.
Sí.
De Sam Raimi, pero esta película a mí me gustó para hacer una introducción al
introducción
personaje.
Una introducción al personaje, sí. Y la interpretación de Tom Holland me gustó y la siento muy fiel al cómic.
Sí, muy igual. Como te muestran un Peter más joven, por así decirlo.
Sí, a mí esta película me gustó mucho. Yo la pongo también en el podio de las películas de Spider-Man, obviamente respetando la distancia con Spider-Man 2. Pero hay cosas que yo extrañé. Por ejemplo, yo a este Peter Parker no lo siento tan nerd, tan ñoño, tan bulleado como el otro. No siento, porque Flash Thompson, que acá lo interpreta este chaparro, como que... ¿Cómo te va a hacer bullying él? O sea, estoy...
Chaparro.
O sea, ¿cómo? No me cuadra eso. Pero como Spider-Man, un 10. A mí Tom Holland me encanta en el papel, tiene mucho carisma, es muy simpático, es muy chistoso, que eso es lo que últimamente ha sido Spider-Man en los cómics.
Sí, la película contiene un humor muy
característico. Sí, pero lo que más rescato de esta película es la interpretación del buitre.
Michael Keaton.
De Michael Keaton,
Michael Keaton debe ser uno de los puntos altos en lo que a cast respecta en el Marvel Cinematic Universe.
Sí, como villano yo creo que de los mejores también.
Sí.
La parte que van en el auto y empieza a hablar la hija de Michael
Keaton.
Cuando
lo van a llevar como al homecoming.
Y le dice, no, pero tú no estuviste en la fiesta, te desapareciste.
Oh,
y muestra la cara de Michael Keaton así como que ya...
Ya cachaba.
Pero mira... Si tú te das cuenta y tenías un poco de conocimiento de cine, Michael Keaton es un personaje con una mirada profunda que él, solo con su mirada, te impone terror.
Sí.
En esa escena, cuando con ese juego de luces de los semáforos, en la mirada, y esa mirada que le pone a Peter Parker, es como: aquí, si no tenés poder, estás cagado.
No,
por
sí.
Así decirlo.
Fue muy buena esa escena. Muy bueno.
A mí, igual tiene puntos bajos.
Oh, sí, hay que...
Pero hay que rescatar la tía May. Oh, la tía May.
Sí, muy bien.
La tía May.
Oye, no sabemos por qué la tía May tiene. Es tan joven, ¿no?
Yo no sé qué me pasa, que recuerdo solo escenas chistosas. Pero hay una escena que es cuando tiene el accidente en Washington, creo que fue. Y le hacen un mini documental al profesor. Y dice: no podía perder un alumno. No otra vez. Muy buena, muy buena.
Ese profesor épico, así.
Sí, ese profesor.
Bueno, bien. Pero.
No puedo perder un alumno, no otra vez. Siguiente película.
Pero, punto bajo, MJ.
Sí, de los puntos.
MJ.
Sí, a mí no. ¿Por qué?
Mis ¿cuál amigos es la... me dicen MJ, no. O sea, si te llamas Michelle, te llamas de Michelle.
Sí, le quitáis esa escena y es como. Bien.
Sí.
Bien, pero es que ese personaje, además, en Homecoming por lo menos lo encontré tan desaparecido, tan inútil. O sea, tú quitas la escena de MJ, entre comillas, de esa película, y es la misma película. O sea, no afecta en nada, pero en nada.
La trama no afecta
en nada. De hecho, en el accidente en Washington, ella ni siquiera estaba dentro del monumento que sufrió el accidente. O sea, en nada.
A mí lo otro que no me gustó fue que, a comparación de las otras películas, este Spider-Man, este Peter Parker, como que le importa muy poco que se enteren que es Peter Parker.
Sí.
Sí, no, o sea, guarda mucho su identidad como...
En el flete salta la reja, pero... Como que se desaparece por tiempo prolongado, pierde la mochila. y encontraron una mochila con telaraña. Sí. En la segunda película, que vamos a hablar al final porque es la que finaliza, la tía May le pone el traje en la maleta. Sí. O sea, no, no, a comparación de los cómics y de sí. las películas anteriores, este Peter Parker es como ya, sí, soy Spider-Man.
Y le da lo mismo que sepan que
soy Spider-Man, soy bacán.
Sí. Ya. Vamos con. Con Thor Ragnarok, la tercera película de Thor lanzada en el año 2017. Yo creo que esta viene a reivindicar un poco lo que pasó con la segunda, la de Dark World.
Es que son dos polos opuestos, una es muy fome y otra es muy chistosa, pero...
Una es muy oscura y esta es muy colorida.
Y colorida en el sentido forzado. Después les voy a explicar por qué.
Sí, a mí hay dos cosas que no me gustan tanto en esta película. La primera es su duración. Encontré que dura muy poco Thor Ragnarok.
La sentiste muy apurada.
Es que sentí que se me fue muy rápido la película. Creo que duró una hora y algo, así, una hora y media.
Dura una hora cincuenta.
Una hora cincuenta y se me fue de la nada. O sea, de verdad sentí que se pasó muy rápido. Y la otra cosa es que... muy chistosa, muy chistosa. Está la pelea con Hulk y ahí no tenemos nada más hasta el final.
Sí, al final.
Pero esta película, a mi parecer, es la más mala de la tercera fase. No me gusta. Pero nos deja puntos altos. La fotografía, al final, cuando están peleando con Hela.
Sí.
El villano, Hela.
Se rompe Blanchett,
se roba la película. Sí. Doctor Strange sale.
Sí, Doctor Strange sale. Me hubiera gustado que saliera más. Cuando salieron los trailers yo pensaba que iba a salir más, sobre todo. Sí. O sea, pues créditos que salió, que llega Thor, que eso creo que no sé si fue en Spider-Man o en la misma Doctor Strange, que sale con los guantes amarillos dándole la cerveza a Thor, que sale como sea pues crédito, pero no sé si en Doctor Strange, sí. Me hubiese gustado verlo más en la película.
A mí me gusta el mensaje que te deja Odín.
Sí.
Porque te dice, ¿tú eres el dios de los martillos? No, tú eres el dios del trueno. Independiente que tengáis un arma, tú naciste para ser rey.
Sí.
Y eso nadie te lo va a cambiar. Sí. Y
la muerte
Thor lo demuestra en toda la película.
Con Black Sabbath de fondo. Sí. Sí, no, muy buena, muy buena. Pero la película en sí, yo concuerdo con que es la más baja de la fase 3. Pero no la considero mala, yo la podría ver, divertirme, porque eso es objetivo, pero no es épica, no es...
En mi parecer no la considero la más baja de la fase 3, para mí Ant-Man and the Wasp, que no son malas, pero prefiero Thor Ragnarok. Temas personales, no es nada.
Bueno,
que es mi mega favorito.
Nos saltamos un punto importante.
¿Cuál punto?
Acá sale Hulk.
Sí.
Porque a Hulk lo perdimos.
Lo perdimos en Era Ultron.
Y ahí sí.
nos lo vimos más. Y ahora aparece en Sakaar. Sí. Como un dios en
el Coliseo,
Beta Rey.
Oye, en esa torre llena de referencias, esa torre, Beta Rey Bill, Something. O sea.
Sale incluso Thanos. Thanos peleó ahí.
Estaría viendo una película sobre qué vivió Hulk en solitario ahí.
¿Qué pasó cuando no tuvimos
Hulk contra Beta Rey Bill? No.
Yo lo imitando la película animada cuando casi lo mata.
Sí, yo lo fui.
Esta es la mejor película para mí.
¿De Thor?
No, la que viene ahora.
Ah.
Después de las dos Vengadores y Doctor Strange.
Ya.
Esta es la mejor película para mí.
Pasamos a Black Panther del año 2018, interpretado por Chadwick Boseman.
Sí, Black Panther. ¿Quién no? En su vida cotidiana, ¿quién no se levanta y dice Wakanda Forever?
Sí, o hace el... Mira, yo fui a verla a la van premiere esta película. Y... te lo juro, habrían unas 150 personas y todas salieron cruzando los brazos. Y Wakanda Forever. Esta película marcó mucho en muchos ámbitos, o sea, en la vida real y en la vida de la ficción.
El primer superhéroe afroamericano
del
UCM. Y de hecho, la película ganó Oscar en Rotten Tomatoes, sacó 97
de valoración. Es la que más puntaje alto tiene de la UCM en Rotten Tomatoes.
97. Y es la primera película de Marvel, pero de Marvel Studios en sí, porque Spider-Man también ganó una.
Sí.
Spider-Man 2.
Sí.
Pero esta es la primera película del UCM.
De Marvel Studios.
De Marvel Studios, que ganó un Oscar.
Sí.
Creo que ganó dos Oscars.
Sí, no, yo.
A vestuario y a música.
Vestuario y a...
Ganó a música. Solamente.
Solo a música.
¿A vestuario no ganó?
No. Por lo que me dice Google acá, no.
Yo tengo el presentimiento que ganó también por vestuario.
O a lo mejor por maquillaje, puede ser.
Puede ser también.
La cosa es que ganó un Oscar.
Pero
un Oscar ganó.
Acá se nos muestra uno de los mejores villanos también.
Killmonger.
Sí. Killmonger,
interpretado por
Michael B. Jordan. Michael B.
Y también Jordan. Está Ulises Claw.
Sí.
Que a mí, mira, a mí, no, yo no quería que muriera Ulises Claw. Porque yo sentí que desde Era Ultron fue para más. Y que lo mataran así, que... fue como... la escena al principio cuando dice, no, ándate, no le voy a contar a nadie. Y ese que está como de rehén se va, y Ulises Claw se da media vuelta y le dispara. Yo sentí que Ulises Claw tenía igual.
Ulises Claw es un personaje que marca, o sea, es ver su conflicto siempre como para robar el vibranium. Sí. Y acá siento que no le dieron importancia.
No,
que se lo mataron por encima.
Fue como necesitado poner un personaje que conecte Wakanda con Killmonger para que llegue nomás. Ya, Ulises Claw, listo, muerto. No necesitamos más.
Pero ¿sabes qué? Era como necesario para que la trama funcionara. Eso
claro. Era como el personaje que conecta todo.
Sí.
Pero es que a mí me es la primera película de superhéroes que encuentro que el villano, bueno, esta es la primera que siento, porque después viene Infinity War, que también
que sentí que el villano tiene un poco de razón.
No, que el villano tiene la razón.
Ah, sí pasa mucho con esto, con Killmonger.
¿Por qué? Porque el papá de T'Challa fue a matar al papá de Killmonger. Entonces existe como Killmonger en su...
Tiene razones para hacer lo que hace.
Claro, en su esencia tiene razón. Yo vengo a pelear razones. Por el trono. Uh-huh. Sí, aunque... Y quiero sacar... Es más, yo encontré muy estúpido el final. Porque dice... Killmonger dice... Yo quiero sacar a Wakanda al mundo. Uh-huh. Al mundo abierto. Y después sale T'Challa y dice... Vamos a abrir el mundo a Wakanda. O sea, vamos a abrir Wakanda al mundo.
Sí.
O sea, si tenía ya alguien para hacerlo, ¿por qué...?
No. A lo mejor necesitaba que le abrieran los ojos, T'Challa.
Sí,
y
puede
la muerte
ser.
De Eric, que dijo, aún te podemos curar. O sea, es que Eric Killmonger decidió morir porque le dicen, ¿te podemos curar eso? O sea, Wakanda tenía la tecnología para salvarlo. Y le dice, no, yo prefiero morir libre porque no quería ser encarcelado por Wakanda como mi ancestro. Y también está esa mística que quería luchar por los afroamericanos del mundo, ayudarlo. Entonces, Killmonger en realidad no era tan malo. Killmonger.
A mí no me gusta el personaje de Killmonger.
Sí, a
no
mí
sé
igual.
¿Qué te parece, Tom?
No, yo encuentro que tiene razón. Es como nunca había empatizado tanto hasta esta película del UCM con un villano.
Y ojo que los rumores dicen que podría volver en Black Panther.
Claro, en el mundo sí. Ancestral, sí. Por así decirlo. Pero a mí me gustó, es más, es la primera película en su totalidad hecha por afroamericanos.
Sí.
Y justo estamos escuchando ¿No es afroamericano, Bruno Mars?
Sí, es afroamericano.
Sí.
¿Damos en serio?
Sí.
Ah, bueno.
Como afroamericano, latino, no sé por dónde va Bruno Mars, pero...
Oye, acá entramos ya en el...
El plato fuerte.
Cuatro películas.
Plato fuerte.
Y es uno de los platos fuertes de la fase 3. Y...
Acá ya empieza a quedar.
Acá digámoslo, acá queda la cagada, güey.
Sí, acá
queda
la cagada. Acá se fue todo a la.
Se fue toda la mierda. Estamos hablando de Avengers Infinity War. Oh, Dios mío.
Esta película que reúne a 18 Vengadores. Algo nunca antes visto.
Esta película comienza donde terminó Thor Ragnarok.
Sí. Con la nave de Thanos atacando a la nave donde van los Asgardianos.
Sí.
No, a mí Infinity War es que... Yo creo que debe ser, si no, mi segunda más favorita, mi favorita de todo el UCM. Es que...
Más que Endgame.
Sobre todo porque siento que en Infinity War siempre hay algo pasando. Nunca te quedas como estático.
Sí,
nunca
siempre
te quedas
hay como... Hay como dos polos de batalla principales, están pasando otras cosas en otro lado. Está como, es muy dinámico en ese sentido.
Mira, yo tenía miedo en ese sentido. Porque he visto películas que juntan muchas historias.
Y no se desarrollan
por
muy
ejemplo,
bien.
Spider-Man 3, la última de Sam Raimi, tenía a la de Nero, tenía a
Venom.
A Venom y a Green Goblin.
Sí.
Y no funcionó, no conectaron, como que tuvieron que hacer un cambio de giro en Green Goblin, sí. Para que hubieran 2 y 2. Pero acá teníamos 3 batallas, pues. 3 batallas.
Una locura.
O sea, 2 batallas en Wakanda
y en Titán.
Sí. Y las dos con tal relevancia que no sabíais, weón, bueno, en qué momento moría alguien.
Y en dónde iba a ser como la batalla final, dónde iba a culminar la película.
Y al principio tenía ahí los guardianes con Thor. Después Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange en Nueva York y en Holanda, creo que era, no recuerdo muy bien. Que estaba Visión, Wanda, Capitán América. Sí.
Oh, esa entrada Falcon. De Capitán América.
No, esa.
Esa es una épica. No. Épica, es que hay que decirla.
Es que si hablamos de publicidad.
Sí, muy bueno.
La entrada de Thor en Wakanda fue como.
Oh, también.
A partir de esa, bro.
En la sala de cine, sí, todos se pararon así como. ¡Oh, Wakanda! Así, ¡oh,
con
Thor!
Con el soundtrack original de Los Vengadores. Sí. Sale el Stormbreaker matando.
Bring me Thanos, así, ¡pa!
No, ¿qué fue muy bueno? Y hay en medio de la batalla esa escena que está Groot y dice y Thor y Capitán América y le dice: este es mi amigo Árbol. Y dice: yo soy Groot.
Yo soy Steve Rogers.
Yo soy Steve Rogers. No, eso fue. Eso, es que eso representa lo que viene haciendo Marvel Studios. Sí. O sea, juntar a los Guardianes con los Vengadores en Wakanda. O sea,
los hermanos Russo
fue muy bueno, muy bueno.
Tuvieron muy buena mano. Ahora, centrémonos en el conflicto principal de esta película, que sí. Es lo que la motivación de Thanos. Yo le encuentro razón a Thanos. ¿En qué sentido?
Bueno, expliquemos primero la motivación. Sí,
claro.
Equilibrar el universo.
Equilibrar el universo.
Porque faltan recursos.
Exacto.
Para que no haya pobreza, pero para que no haya hambre.
Yo le encuentro razón en el sentido de. Tenía un planeta sobrepoblado de weón. O sea, de personas.
Sí.
¿Verdad? Tenía un planeta sobrepoblado de personas. Escasos recursos. Y Thanos no mata por matar, sino que él dice,
sí.
Yo elimino al 50% más rico, más pobre, sí. Es al azar.
Para que resurja, sí. Y se claro. Establezca el equilibrio.
Él salvó Titán.
Lo quería salvar.
Lo quería no le hicieron salvar, caso. Pero no le hicieron caso. Entonces yo encuentro que sí. Thanos está bien.
Sí, o sea, su motivo es bueno, su motivo pero la forma bueno. De actuar es de mal, villano, claro. Eso es.
Es que si tú pensáis, para el motivo que tiene, es la única forma lamentablemente de hacer. O sea, para el fin que tiene, los medios son sí. De esa manera.
También,
lamentablemente.
También, de hecho en la película se dice que hizo eso con el planeta de Gamora. Y dice el mismo, ahora esa gente vive bien, tiene comida para todos, ¿sí? No hay pobreza, o sea. Y de hecho, en Endgame, ya dando un saltito, hay una escena en la que Capitán América, de como la sala de rehabilitación, vuelve a la base de los Vengadores y dice, habían unas ballenas en el puente no sé qué. Había unas ballenas, el agua estaba limpia.
Ah, sí, como que la naturaleza volvió a tomar su curso.
Claro,
natural.
Entonces,
sí.
Si sí, tú lo ves desde ese punto de vista, Thanos sí. Tiene razón. Y cumple el rol del protagonista. Si el protagonista se define como el que cumple su misión.
Sí.
Yo encuentro que esta película es buena. Es buena en todo sí. Sentido.
A mí, me gustó mucho.
A mí lo que sentido. No me gustó mucho fue como las partes que fueron obteniendo las gemas. Las sentí no tan completas, en mi opinión.
Sí, a mí me hubiese gustado ver qué pasó con el coleccionista. Cuando llega Thanos ahí, o sea, llegan los guardianes y Thanos ya lo había robado. Entonces, sabiendo como el personaje del coleccionista de los cómics es un... Es un eterno también. Me hubiese gustado ver qué onda, a ver si se defendía.
¿Cómo negoció eso?
Sí, de hecho, ni siquiera sabemos si el coleccionista sigue vivo, ni siquiera lo muestran.
Claro, el coleccionista tenía dos gemas. Pero a mí me hubiera gustado ver qué pasó en Xandar.
Sí.
Porque igual tú muestras la nave al coleccionista que está destruida y todo. Pero qué pasó en Xandar con los Nova Corps.
No lo muestran tampoco. Fue como demasiado.
¿Dónde están los Nova Corps?
¿Habría salido Nova?
Es lo que hay que ver, lo que hay que ver.
La tendremos.
También es que esta película, la interacción entre los personajes, yo creo que es el punto fuerte de esta película. En Doctor Strange, Iron Man y Spider-Man, ese trío épico, cuando llegan los guardianes y los guardianes, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange ahí en Titán, eso fue desde que vi Guardianes 1.
Esperaba ese momento. Me pasó lo mismo. A mí me gustó la interacción de Rocket con Bucky.
Sí.
¿Cuánto por el brazo?
¿Cuánto por el brazo?
No está en venta.
Y el arma va a ser mía igual, así.
Sí.
¿Y si te das cuenta?
Sí, es la misma arma.
Es la misma arma.
Es la misma arma.
En Endgame aparece el arma de...
El loco se la robó.
Y se la llevó, ¿viste? Una muerte...
Bien Rocket. Bien ahí.
Bien ahí Rocket. F de oro para Bucky que perdió su arma. Esta película...
Siguiente película,
Tomás.
Ant-Man and the Wasp, lanzada un poquito después.
En julio, por ahí.
Ah, espérate.
War en 2008.
Aclarar que esta película, si nos saltamos Capitana Marvel, conecta con con Infinity War. Después sí. De Infinity War todas conectan. Porque hay películas que no conectan.
Ocurre como en simultáneo, claro. Ant-Man and the Wasp, que es Infinity War. A mí, Ant-Man and the Wasp me gustó más que la primera Ant-Man. A mí Ant-Man me gustó, pero sentí que el villano no me conectó. Y este villano...
Ghost.
Sí, en Ant-Man 1, Yellow Jacket a mí no me gustó. Pero en Ant-Man 2, Ghost, a mí me gustó un poco más. No, no lo encuentro
todo... villano sobresaliente.
Ni villano sobresaliente. Pero tiene sus razones también. Tiene, necesita la máquina, necesita el mundo cuántico, porque si no se muere. Por un accidente que produjo... ¿cómo decirlo?
Una mutación en su cuerpo.
Sí, sí, sí. Pero Hank Pym no quiso ayudar al padre de esta muchacha.
¿Qué, Goliat?
Sí. No, pues Goliat la adoptó.
No, pues Goliat sí, el papá.
No, pues el papá se murió.
Ah, F por eso.
Que el Hank Pym trabajaba con el papá.
Mira Arturo y su cara de decepciones que a mi persona es increíble.
Oh. No, pero la cosa es que Hank Pym produjo el... este accidente por no ayudar, por no seguir ayudando al padre de esta chica. Entonces necesita esa energía para salvarse, se produce un conflicto de que no, nosotros necesitamos ir a salvar a Janet, pero nosotros necesitamos salvar a esta muchacha. Entonces, en realidad ninguno de los dos es malo en sí. Ninguno de los dos bandos es malo, ninguno de los dos bandos hace lo correcto, sino...
Esta película, no sé si están de acuerdo, tiene más puntos bajos que altos.
Yo la siento como una más. Sinceramente sí. La siento como una sí, más. Me gustó más Ant-Man 1.
Pongamos un análisis, por ejemplo. Mira, a mí no me gustó esa conexión casi ancestral y mental que tiene Janet con Scott.
Sí.
O sea...
Sí, eso fue demasiado forzado.
No podí.
Sí. ¿Y por qué ahora?
¿Por qué no antes? Claro. Sí. También tenemos el conflicto de Civil War.
Sí, que quedó preso.
Que se robó el traje. Uh-huh. Pero después como que los personajes cambian mucho, ya no te volviste, nos salvaste de la cárcel, ya te queremos de nuevo, nos echaste al agua, te queremos de nuevo.
Sí.
Entonces no.
Y acá hacen la introducción de la avispa.
Claro, también. Buen personaje. A mí me gustó.
A mí me gustó también, tiene personalidad.
Es más capa que Scotland.
Sí, es más capa. Sí, totalmente.
Y nació, yo creo que nació para eso.
Ya, no, y el traje.
El traje bien, también, muy bueno.
El traje. Epic. Janet. Y Hank, para mí son el top 3
de las parejas
del mejor cast.
Del mejor cast, sí.
O sea, Michael Douglas y creo que
Michelle Pfeiffer, sí. Son muy buenos. Michael Douglas,
olvídate.
Es de esos actores que tú. Mi generación no, pero la generación pasada va, ve la película y dice, oh, está Michael Douglas, lo reconoce, sabe que es un buen cast, sabe que es un actor de peso.
Sí. Entonces,
con historia.
Película que tiene a Michael Douglas no es un fracaso.
No, es que Michael Douglas hace muy buen papel, muy buen papel.
Sí, aparte que es como un Hank Pym serio. Sí. Aparte se ve como el pasado, el CGI bien hecho. Sí. O sea.
Hoy la. Dejémoslo después. Una escena Endgame.
Ya sabemos. Es que Endgame nos va a tomar mucho tiempo para hablar. Más que Spider-Man Far From Home, porque esa ya la vi. Así que, ahora vamos con esta película que causó controversia en los fans.
Para mí, esta
adiós.
Es la peor de la fase 3.
Diego, concuerdo con tu opinión. Capitana Marvel, año 2019, interpretada por Brie Larson.
También está en los 90.
Para mí, a ver, no es mala, pero para mí sí es la más baja. No, me costó mucho conectar con Brie Larson. Me costó mucho.
A ver, ¿cómo empezar por esta película?
Es que...
Empecemos por el mundo real en primer lugar. Acá se habló de la personaje, de la heroína más poderosa que va a derrotar a Thanos con solo un soplido.
Es que cuando te ponen ese pretexto, como que... ¿Para qué?
¿Para qué? Claro, aparte que esta actriz, Brie Larson, nunca conectó con sus compañeros. O sea, tenía conflictos con Don Chetle, con
Jeremy Renner, sí.
Con Jeremy Renner, con Chris Hemsworth.
No es muy querida dentro del cast.
Pero claro, no es por su actitud. Dejemos claro eso. Es porque Kevin Feige fue el que dijo, ella va a ser la que salve el mundo.
no hay más. Entonces los fanáticos dijeron, pero ¿cómo? Si son 6 Vengadores originales, Iron Man, Capitán América, ellos sí tienen que salvar el mundo, no puede venir una nueva.
Y que me pongan una con una película nomás y que me digan una que viene a salvar el mundo. Sí.
Claro. Entonces,
cuando vemos ya de tanto año ese...
Y para centrarnos en su película individual, yo sentí primero que no tenía, no hay villano, no hay villano que le haga frente al protagonista.
No,
en ningún momento, es que ni siquiera es una amenaza para el protagonista.
Es buen actor,
actorazo.
Pero
su personaje es como...
Su personaje es muy malo.
Está
demasiado malo.
¿Lo dejaron vivo así, si no me equivoco?
No.
¿Lo matan?
Lo matan. Aguanta un rayo de protones.
Ay, pero es que si no me equivoco, la Capitana Marvel lo manda como en su nave chiquitita. Lo manda y le dice como anda a decirle a los Kree que se acaba esto.
Ah, sí, yo. Sí. No, entonces queda vivo, queda vivo.
Y también aparece Ronan, que no, nada, no sé nada, Ronan. El de que fue el villano de Guardianes 1, no sé nada, Ronan. Jude Law, no le da, ni siquiera le da pelea a Capitán Marvel, no le da pelea. La escena en la que atrapan a Carol Danvers, los Skrull, sale, se libera de la trampa y se lo hace añicos a todos los Skrull, tampoco es una amenaza para ella.
Pero es que ahí veis lo épico de Carol Danvers.
Para mí, lo
ese
mejor
poder película, que tiene.
Sí, sí, pues, y que nadie de su misma película le haga frente es como ¿para qué? ¿Para qué veo esto? Sí.
A mí,
para mí, Nick Fury lo mejor.
Nick Fury, el gato, sí.
Me faltó más Agente Coulson, sí.
Sí.
Sí, lo desaprovecharon. Era el comeback de Agente Coulson después de 7 años. Y lo aparece súper poco en pantalla. Me hubiese gustado más.
Su aparición es épica.
Sí,
es
no.
Mira, Jus, es sabido por todos que soy un fanático de los cómics. Sí. Carol Danvers no es la más carismática.
No.
No,
para nada.
Y no lo va a hacer nunca.
Y si nos vamos, nos centramos más en el conflicto Kree-Skrull. Uh-huh. Yo encuentro que acá hicieron de todo menos mostrar eso.
Sí,
o sea, no. Los Kree.
La primera escena.
Muestran la primera escena.
Y después no hay conflicto entre ellos dos.
Claro. Después lo de Skrull, que son personajes que se supone que son malos.
Sí.
Que pueden adaptar el cuerpo. Pueden copiar el cuerpo de cualquier persona. Se vuelven buenos. Talos no tiene un...
No.
O sea, Talos quiere defender a su familia, sí, que Talos, está en una nave.
Talos
o en
es el lado bueno al final. Talos es el bueno al final.
Talos entonces, es el bueno en esta película.
Que aparecería más adelante en el UCM. No digo nada más. No digo nada más.
Te mandaste el Center Spot.
¡Oh, chao!
Saludos, te manda Jameson. Ya, pero... Talos es el bueno. Y acá... Siento que... Es como que, no sé, yo tuviera poderes y nos agarráramos a combo, Tommy. No, nadie ganaría. No. Nadie ganó. Carol Danvers con un rayo de protón y sería.
Listo, listo.
Lo más mira, lo más épico de esta película es la escena post-credit. Te sí. la dejo ahí.
Sí.
Y los poderes de Carol Danvers.
Sí.
Y el flerte.
El gatito. El gatito.
Sí. Y ahora.
F de cartón. Para el motivo de por qué
Nick Fury perdió
se el llaman Vengadores
sí.
y por qué perdió el ojo. Sí.
Porque
es de
sí.
cartón, güey.
Quedáis como.
De papel craft.
De papel nivel. Craft.
No podéis perder.
Y va encima lo crea un Word así.
Sí, lo dice como. Ve la foto, dice. Oh, ya, proyecto a Avengers.
Y lo crea un Word así. Y lo crea un blog de notas así como tú haciendo el trabajo un día antes. Para no echarte el ramo.
Va encima en Winter Soldier Noticias. No, yo perdí el ojo por confiar en alguien. Uno se imagina una
pero
sí, épica,
que lo perdió en una batalla super épica,
que lo traicionaron peleando. Y te muestran que darán un gato, weón. Y yo fueron los 3.600 pesos peor gastados de mi vida. Pero entonces, épica Carol Danvers. A mí me gustó Carol Danvers.
En Endgame me gustó más que su propia película.
Uy, hablando de Endgame, Tommy, aquí entramos ya en... Esta película nos va a tomar 20 minutos,
así que... vamos con Avengers Endgame del año 2019. Un cierre de ciclo.
No, todavía no.
¿Todavía
no? Sí, para los Vengadores.
Para los Vengadores sí. en ese sentido.
Comiencen, si quieren.
¿Cómo comenzamos?
Mira, Endgame es la continuidad directa de Infinity War. nos muestran las consecuencias que dejó el chasquido de Thanos, que logró su objetivo. Entonces, al principio, los héroes están encabronados, digámoslo, con Thanos.
Están enojados.
Quieren,
están calientes.
No lo pudieron parar, básicamente.
Quieren venganza. Ya tiene a Capitana Marvel, la cual va a rescatar a Iron Man, que quedó varado en el espacio junto con Nebula. Y van al jardín.
Sí,
que así. Nebula dice que está en el jardín, que cuando era chica siempre hablaba
siempre
del jardín.
Sí.
Van al jardín, Thanos está haciéndose su sopita,
su caldito.
Y llegan a...
Llegan y se dan cuenta de lo peor. Thanos había destruido
las gemas
del infinito.
Con las gemas.
Sí, con ella.
Con su propia gema.
La
autodestruyó.
Mira, a ver, esta película en un contexto social marcó época. O sea,
sí, no,
totalmente. El día 2000 millones no la hace nadie.
No la hace nadie.
Nadie.
Ahora valoro el reestreno. Las escenas son
una...
Son malas.
Ni siquiera están terminadas editadas.
Pero valoro el reestreno por un tema de la emotividad que te causó esta película. O sea, para una persona que lleva 11 años viendo estas películas, que llegue un fin, que los Vengadores cumplan su nombre, vengar a la Tierra, ¿cachai?
Sí.
Sobre su propia vida, sobre sus propios sentimientos, emociones, marca época. A mí me gustó.
Sí, no, a mí también lo encuentro unos puntos, bueno, si no el punto más alto de los M para mi opinión personal.
También yo creo que acá están las escenas más épicas de todo el UCM.
Dentro de una misma película.
En una horita, en una hora te muestran las escenas más épicas que vas a ver en el UCM. La escena Avengers Assemble, la escena en la que Capitán América toma el martillo, la escena en la que están los tres héroes principales, por decirlo así, y le pregunta a Thor, ¿qué ha estado haciendo? No, estaba ahí esperando nomás.
Mira, esta película...
On your left.
Hay una escena que... A mí, yo no soy fanático del Capitán América. Te lo digo así.
Yeah.
Yo no soy fanático. Pero hay una escena que me volvió el patriotismo por el Capitán América. Que es cuando Thanos ya desmadró a los tres.
Escena...
Se para, se abrocha el escudo
y sigue peleando.
Hecho añicos, y ve a todo el ejército. Se iba a agarrar a combos con todo el ejército.
Sí.
Sabiendo que
iba a perder. Sabiendo que iba a perder. Y ahí entra Sam y dice:
On your left.
No, muy buena, muy buena.
Y empiezan los portales,
Ronin épico, no es porque lo haga, pero es épico.
Yo sentí en esa sala de cine. En la escena de cuando se juntan todos los héroes, yo sentí que estaba viendo una viñeta del cómic con todos los héroes ahí, con Ant-Man corriendo y detrás de él el edificio de los Vengadores destruido, pero con la A intacta todavía, la A de los Vengadores. Entonces
mantiene la esencia.
Sí, completamente. Hulk tirando uno del ejército de Thanos por allá, Ant-Man pegándole un combo a este bicho volador.
Al Leviatán.
Drax apuñalando a Cool Obsidian, o sea.
La escena de Pepper y Tony.
También.
Cuando tiene la armadura.
Sí, no, está lleno.
Está lleno de emotividad esta película. En el sentido. Más encima, si nos vamos en el tema de los fracasos, iba a decir. De los sacrificios, tenemos dos sacrificios en esta película.
Sí.
Dos bajas importantes
para el equipo. O sea,
Black Widow. Sí.
Cuando tienen que conseguir las gemas, deben tomar esa decisión.
Black Widow, yo creo que no fue forzada. Hay escenas que son muy forzadas en otras películas, pero esta escena no fue forzada. Y yo vi una foto que marca la esencia de esa pareja. Es la única relación de amor
que no es
pareja. No romántica.
Que no es
romántica.
No romántica.
Sí, no. Fue fuerte.
O sea, está tan bien hecha, tan... O sea, Jeremy Renner y Scarlett Johansson
con bien,
también tienen muy buena química.
Da no pena, es que esa escena da pena por las dos partes. O sea, la cara de Hawkeye, que ella lo perdió todo y no quiere perder a lo único que le queda.
Claro, pero acá te das cuenta que Hawkeye cambió demasiado.
Sí.
¿En qué sentido? Mira, viene Arturo, un acierto en la música, Arturo. Épica la canción.
Sí.
Y cuando llegue el momento del Avengers Assemble lo decía. No, pero Hawkeye cambió demasiado. O sea, dice: dile a mi familia que la quiero. Él se iba a sacrificar para no ver a su amiga morir, ¿cachai?
Está dispuesto a perder la vida por un bien mayor, básicamente.
Por un bien mayor. Y veis que Hawkeye le salieron cojones cuando se enfrenta a Thor y le dice, ¿por qué no agarráis tu martillo y vais vos?
Sí.
Y así tú, y la verdad, y así, estaba ahí, y le decís que la devuelve.
Sí, en la parte, no sé si fue en Era Ultron, que Hawkeye dice que yo no soy un dios, no tengo una armadura, no soy súper fuerte, no me transformo en algo verde.
Sí, la Era de Ultron.
Yo soy solo un humano.
Que disparar tu,
sí. Sí, cuando le dice Scarlet Witch.
Sí, mira.
Muy bueno.
Escuchemos. No, falta todavía.
Oye, y ya llevamos 44 minutos. Nos pasamos.
Pero
tenemos una.
Era,
con permiso de Arturo.
Era necesario pasar.
Era necesario. Mira. Assemble. Épico. Esta escena, si no es la más épica de todo el Marvel Cinematic
Universe. Estoy seguro que esta es la mejor escena del UCM. Estoy seguro.
Sí. No vamos a hablar de Spider-Man Far From Home porque aún no se estrena.
Se estrena mañana.
Sí, tengo expectativas muy altas por esta película.
Sí, igual. Fue una gran recapitulación con ustedes, amigos. Fue emotivo.
Se me cayó el carnet.
Pero eso, amigos. Muchas gracias por estar una vez más acompañándonos. Espero que hayan quedado informados al día de todo el Marvel Cinematic Universe.
Estén listos para Far From Home.
Prepárense, vienen escenas muy buenas. Misterio. Y.
¿Para qué vamos a dar más detalles?
Pero Jameson aparece. Bueno, nos despedimos, Tomás. Muchas gracias por estar una vez más acá.
Muchas gracias por esto.
Diego, también le agradece.
Siempre es un grato estar aquí con usted.
Arturo en sonido, muchas gracias. Camilo en producción. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Muchas gracias.
On your left. Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.